Hola a todos, mi nombre es Marcos Falcone y esto es Cuatro Siglos de Liberalismo, un podcast sobre la historia de la tradición liberal moderna realizado con el apoyo de Fundación Libertad. El episodio de hoy, como ustedes saben, es el último de este ciclo, que no podía terminar sin un repaso del trabajo del gran filósofo libertario del siglo XX que fue Robert Nozick. Bueno, en realidad ese repaso es sobre todo de un libro. Vamos a ver que gran parte de los aportes suyos que se recuerdan, enseñan y debaten hoy vienen de Anarquía, Estado y Utopía, que apareció en 1974. Aunque muchos lo percibieron como una respuesta a un libro de John Rawls que se llamó Teoría de la Justicia, fue en realidad mucho más que una simple réplica, o al menos ese es el argumento de nuestro primer invitado del día, Guido Pinchone, que es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y profesor de Filosofía en la Universidad de Arizona.
Es cierto que hay una réplica extendida a Rawls en una de las secciones de Anarquía, Estado y Utopía, pero yo no estaría tan seguro de que el objetivo central de Nozick es formular una réplica a Rawls en el libro. Él propone hacer una contribución positiva a la filosofía política, una reflexión sobre el rol moralmente permisible del Estado en una sociedad, en el contexto de esa defensa de un Estado muy, muy acotado, lanza una crítica a Rawls. Pero no diría yo que el objetivo central del libro es criticar a Rawls. El libro tiene tres partes. En la primera parte, él trata de mostrar que un Estado muy acotado es consistente con derechos de propiedad fuertes, derechos de propiedad como son entendidos en la tradición teórica que se inicia con John Locke en el siglo XVII. Hay algunos libertarios que creen que esos derechos de propiedad son incompatibles con cualquier forma de Estado, con cualquier forma de monopolio de la coerción sobre un territorio. Los llamados anarcocapitalistas, autores como Murray Rothbard, por ejemplo, han defendido vigorosamente esa incompatibilidad entre derechos y Estado. Bueno, Nozick llega a una conclusión ligeramente distinta. Luego de una larga argumentación que lleva las aproximadamente 100 primeras páginas del libro, él llega a la conclusión de que los derechos lockeanos son compatibles con un Estado que se limita a la protección de esos derechos y que no cobra impuestos para proteger esos derechos. Es lo que algunos comentaristas llaman el no taxation minimal state, un Estado mínimo sin impuestos que se financia con las contribuciones voluntarias en un mercado de protección que termina siendo monopolizado por lo que él llama una agencia protectora dominante. Por razones de teoría económica, que sería un poquitito tedioso enunciar ahora, él llega a la conclusión de que un mercado libre de protección de derechos lockeanos converge en una asociación protectora dominante. Esta asociación protectora dominante se formó entonces sin violar derechos lockeanos, porque se formó como consecuencia de fuerzas de mercado, en donde los individuos comercian, intercambian voluntariamente derechos, y una de las cosas que hacen algunos es vender servicios de protección.
Pero vamos por partes, dijo Jack el Destripador, porque acabamos de escuchar un montón de cosas. Uno de los temas que mencionaba Guido es que la teoría de Nozick es compatible con el derecho a la propiedad como fue entendido por Locke, a quien, por cierto, le dedicamos el primer episodio de este podcast, como ustedes recordarán. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué a partir de Locke?
Esa es una pregunta muy intrigante, ¿no? Bueno, una razón por la cual él parte de Locke es la creencia implícita, que está en el trasfondo de muchos argumentos en el libro, de que individuos con las más diferentes ideologías políticas aceptan, aunque no lo digan en estos términos, alguna forma de derecho de propiedad. El igualitario, por ejemplo, lo que quiere es redistribuir más igualmente derechos de propiedad, ¿no es cierto? Ningún igualitario presentaría su teoría como la abolición del derecho de propiedad en el sentido de que un grupito, el Estado, ahora es el dueño de todo. Esa no es la manera habitual de presentar, por lo menos, versiones atractivas del igualitarismo. La versión que suena más atractiva es, bueno, redistribuyamos la riqueza más igualmente. Y esto lo que quiere decir es, démosle a los más pobres más propiedad de la que tienen ahora. O sea, yo creo que él juega con esa intuición, pero además puede haber una razón polémica. No sé, que escribe este libro muy choqueado por su experiencia cuando era muy joven, creo que todavía era estudiante, él era socialista y resulta choqueado por su lectura de anarcocapitalistas, inclusive con un episodio que hubo de una discusión de él como dirigente socialista universitario con Rothbard, este autor que mencionamos, un economista anarcocapitalista que era el líder del anarcocapitalismo en esos tiempos en Estados Unidos, y en donde por los rumores que yo oí quedó la sensación de que Rothbard ganó esa discusión. Entonces eso le produjo un gran shock a Nozick, un tipo brillante, Nozick. No es fácil ganarle una discusión. Y ahí es donde creo yo surge la idea de escribir un libro que muestre hasta qué punto es sostenible la versión extrema de derechos lockeanos como la maneja Rothbard y los anarcocapitalistas, y hasta qué punto cualquier forma de Estado es estrictamente incompatible con ese capitalismo extremo, ¿no?
Concluimos entonces que Nozick partía de Locke. Bien, ¿pero eso significa que estaba siempre de acuerdo con él? Una vez más con Guido, vamos a ver que este no siempre fue el caso, especialmente en lo relativo al surgimiento de la propiedad.
Bueno, sí, ciertamente yo creo que la más clara distancia que pone él entre su propia visión de los derechos de propiedad y la visión lockeana es en el primero de los tres principios desde la teoría intitular, el principio de adquisición originaria de propiedad. Cuando aparece un derecho de propiedad sobre algo que no tiene dueño, Nozick pide que no se empeore la situación de los demás. Y él cree que eso se satisface trivialmente por razones de teoría económica. Los mercados mejoran la situación de todos y si no la mejoran, por lo menos no la empeoran. Ahora, Locke pide algo distinto, que es el famoso Lockean proviso, la condición de Locke o la cláusula de Locke para la apropiación originaria. Locke pide que una apropiación de algo que no tiene dueño consista en inyectar trabajo en esa cosa. Uno es dueño de uno mismo. Locke acepta el principio de autopropiedad. Una cosa de esto se sigue, cree Locke, que uno es dueño de su trabajo. Y luego, de una manera un poco metafórica, él infiere que ese trabajo, como si fuera una sustancia, se incorpora al mundo externo. Y entonces la cosa sobre la cual uno trabajó, por ejemplo, la porción de tierra que uno aró para cultivar, quedó impregnada de alguna manera del trabajo de esa persona. Y es así como esa cosa termina siendo incorporada como propiedad de esa persona, ¿no? Nozick rechaza esa teoría, presenta contraejemplos. Tal vez el más ingenioso y vívido de los contraejemplos es una pregunta retórica que él hace. Supongamos, dice él, que yo soy dueño legítimo de una lata de tomates, de jugo de tomate. Y supongamos que tras abrirla, yo vuelco el contenido de esa lata en el océano Atlántico. Y supongamos que ese jugo de tomate ha sido enmarcado radiactivamente, de modo que podemos seguir el curso de todas las moléculas que se esparcen a lo largo de todo el océano. Entonces, no se pregunta retóricamente, ¿debo inferir, como lo haría Locke, que me hice dueño de todo el océano? Porque yo inyecté algo que por hipótesis era mío, la lata de tomates, el jugo de tomates, en todo el océano, y aparte lo puedo verificar porque son moléculas radiactivas, las podemos seguir por todo el océano, se esparcieron a igual distancia una de otra. ¿Debo inferir eso o más bien debería inferir que estúpidamente perdí mi jugo de tomate? ¿No? Que es la inferencia que todo el mundo haría, la inferencia de sentido común. Él toma eso como un contraejemplo a esta idea de inyectar trabajo como método para adquirir propiedad. Y yo creo que este es el punto más claro en el cual él se aparta de Locke.
Otra de las cosas que decía Guido recién es que Nozick, en esta primera de tres partes del libro Anarquía, Estado y Utopía, discutía con anarcocapitalistas. ¿Por qué Nozick mismo no era entonces un anarcocapitalista? Es la pregunta que le hice a Ezequiel Spector, que también es profesor de la Universidad de Arizona y que ya estuvo con nosotros en el episodio sobre Locke. Ezequiel va a responder a la pregunta que acabo de hacer y además nos va a explicar cómo, según Nozick, se llega a la existencia del Estado a partir de la anarquía.
Bueno, Nozick se toma muy en serio la teoría anarcocapitalista que dice que ningún Estado está moralmente justificado. Porque si uno es un anarcocapitalista, uno podría decirle a Nozick, bueno, si vos estás en contra de que existan impuestos, porque sostenés que los impuestos implican coerción, implican tomar dinero de algunas personas que ganaron legítimamente. ¿Por qué si estás de acuerdo con los impuestos que sirven para proteger los derechos de propiedad? ¿Por qué tu teoría no dice que las personas tendrían que proteger su propia propiedad sin que el Estado le cobre impuestos para eso? O sea, ¿por qué no ir un paso más? ¿Dónde poner el corte? Bueno, no se tiene una respuesta a eso, en parte, como dije antes, porque se toma muy en serio la teoría anarcocapitalista. Y la primera parte de su libro, que es Anarquía, es un argumento bastante interesante, brillante, yo creo, aunque tiene algunos huequitos, pero me parece un argumento brillante, acerca de cómo en un estado de naturaleza, es decir, en un estado en el cual no existe ningún gobierno, él imagina un estado de naturaleza al estilo de Locke, donde la gente más o menos colabora, más o menos trabaja, pero también hay muchísimas violaciones de derechos de propiedad. Como en un estado de naturaleza, dice Nozick, la gente, por medio de transferencias voluntarias, empezaría a contratar a ciertas personas para que protejan su propiedad. Es decir, en este estado de naturaleza habría un nicho de mercado para personas que quieren ofrecer servicios de seguridad, como policías privados serían. Y la gente empezaría a contratar esos servicios, porque es mucho más eficiente para ir a contratar esos servicios, dado que yo no puedo estar todo el día viendo que no me roben, o con la lanza en la mano para defenderme de quien me robe. Yo tengo que trabajar, y para trabajar tengo que estar tranquilo de que no me van a robar. Entonces, destino una parte de mi salario para financiar una agencia protectiva o protectora. La gente piensa eso, se arma un mercado interesante de agencias protectoras, dice Nozick. Pero a medida que pasa el tiempo, dice Nozick, la gente se va dando cuenta de que los conflictos, los juicios, por así decirlo, ¿no? Lo que yo decía, un juicio, una persona demanda a otra, los conflictos se solucionan de forma mucho más rápida si ambas partes involucradas contrataron a la misma agencia protectora. Es como si yo te dijese, bueno, choco el auto, o me chocan, o yo choco, y resulta que ambos tenemos el automóvil argentino de empresa de seguros. Entonces, bueno, digamos, podemos arreglarlo mucho mejor porque son las mismas reglas, el mismo personal, etc. Bueno, pasaría lo mismo en nuestra naturaleza con agencias protectoras. Y a medida que la gente se va dando cuenta de que es mejor que se pertenezca a una misma agencia protectora, la más eficiente empieza a emerger como la agencia dominante, como la agencia que se destaca por sus servicios. Y sumado eso a que la gente ya se dio cuenta de que es mejor si todos pertenecen a la misma agencia protectora para solucionar conflictos, entonces emerge una especie de monopolio natural. Esta básicamente es la idea. Para Nozick, que el mercado de la seguridad de un estado de naturaleza tendería a un monopolio o a un casi monopolio, siempre hay algunos que no quieren, pero en general a un monopolio natural. Que no es un monopolio perjudicial, porque en tanto y en cuanto esté sujeto a competencia, tiene incentivos para ofrecer un buen servicio. Y ese es, palabras más, palabras menos, eso es lo que después va hacer esa agencia protectora dominante, es la que después va a terminar siendo el Estado mínimo. Entonces, para Nozick, el Estado, el fundamento filosófico del Estado no implica coerción, porque la gente, por medio de transferencias voluntarias, sin violar derechos, llega a la conclusión de que tiene que haber una agencia protectora para que proteja los derechos de propiedad de la gente. Y ese es el Estado mínimo, pero hasta ahí. Por eso es que no acepta ningún tipo de redistribución. De hecho, Nozick, en una parte del libro, equipara la redistribución con la esclavitud, porque literalmente implica que una persona esté trabajando una cierta cantidad de horas para otros.
Ya vamos a llegar a los argumentos en contra de la redistribución cuando hablemos sobre la segunda parte de Anarquía, Estado y Utopía. Pero sigamos con la primera. Una cosa que dice Ezequiel es que, en una situación de anarquía, se pasa de un monopolio natural a uno que se convierte en legal y que termina siendo el Estado. Escuchemos entonces la justificación de este paso de la mano de Guido.
En un paso crucial del argumento, él trata de mostrar que es moralmente permisible, a la luz de la teoría política, de la teoría de los derechos de Locke, prohibir cualquier intento de ofrecer, independientemente de la agencia protectora dominante, servicios de protección. Es decir, la agencia protectora dominante no es solamente un monopolio natural en el sentido de la teoría económica, sino que se transforma en un monopolio legal porque, en una parte muy complicada del libro, habría en un estado de naturaleza loquiano un derecho procedimental o procesal a no ser juzgado, por ejemplo, si hay alguna acusación de que uno ha violado un derecho loquiano, de que uno ha robado, por ejemplo, a no ser juzgado por procedimientos, para simplificar el argumento, que podríamos llamar subóptimos, es decir, procedimientos que no cuentan con la máxima probabilidad de condenar exclusivamente a culpables, procedimientos que pueden incurrir en errores a una tasa mayor que los errores que puede cometer la agencia protectora dominante. Entonces, en función de este derecho procesal de no ofrecer procedimientos más inseguros que la agencia protectora dominante, en función de ese derecho procesal, la agencia protectora dominante se transforma de un monopolio natural, de un monopolio en el sentido de la teoría económica, en un monopolio legal. Y cuando se transforma en un monopolio legal, satisface una definición tradicional de Estado, una definición beberiana de Estado, de monopolio de la coerción sobre un territorio, pero una diferencia con la versión usual del Estado, inclusive del Estado liberal clásico, es que no cobra impuestos porque se financia solamente con los aranceles que les pagan los clientes. Hay otro paso importante ahí, muy sutil en la argumentación, que es que la prohibición a los independientes de ofrecer servicios alternativos de protección solo se justifica si hay compensación, porque la prohibición no deja de ser una restricción a los derechos de comerciar libremente. Por supuesto que ese punto, la objeción la anticipa, no, sí. Entonces, en una vuelta de tuerca muy sutil, una de las partes más complicadas del libro, él muestra que no hay violación de derechos loquianos si uno prohíbe compensando debidamente a la víctima de esa protección, o sea, al competidor potencial con la agencia protectora dominante. Entonces, todos, incluyendo los que querían ser protegidos por esta agencia independiente, terminan recibiendo, en función de esa compensación, los servicios que la agencia protectora dominante inicialmente ofrecía a quienes pagaban por ellos. Entonces, bajo un territorio, todos, de una manera u otra, terminan siendo protegidos por esta agencia protectora dominante, que es un Estado que él llama mínimo, que no se financia con impuestos, sino con aranceles o pagos por servicios.
Les prometo que ya salimos de la primera parte del libro de Nozick, pero antes recibamos a nuestro tercer invitado del día, Martín Moretti, que es magíster en Economía y Ciencia Política por SEADE y que nos va a presentar una mirada también liberal, pero crítica, sobre algunos argumentos de Nozick. Uno de ellos es este principio de compensación que mencionaba Guido.
Él dice que está justificado en cobrarte impuestos, forzarte a financiarlo, porque este Estado te compensa en seguridad lo que vos estás pagando. Y como esta infracción de derechos está justificada de esa forma, entonces ahí justifica cómo pasar de esa empresa de seguridad privada al Estado mínimo. Por supuesto, eso es un salto argumental muy difícil de valorar y ni siquiera creo que esté correcto. Porque como te digo, esto abre la puerta a que vos puedas justificar cualquier infracción, no solo esta. Esta es la que quería, pero le abre la puerta a todas las que no querés también. Por ejemplo, yo puedo, ahora que está de moda, ¿no? Yo puedo forzarte a estar en una cuarentena estricta por 6 meses, pero mientras yo te compenso lo suficiente en algún parámetro. Y es dudoso que, o sea, estás violando los derechos de la gente mientras vos haces eso. Es muy difícil argumentar que este principio de compensación te permite hacer todo esto. Por supuesto que hay casos en los que sí, por ejemplo, cuando querés construir un tren, ¿no? El típico ejemplo de Manuel, querés construir un tren, tiene que pasar por una zona, tenés que compensar a las personas por las que pasa esa zona. Bueno, eso es un caso de Manuel, pero no es una carta blanca. Y en ese sentido, Nozick no hace mucho trabajo para eludir ese problema. Entonces, en general, los anarquistas creen que eso es un problema ineludible en la teoría nozickiana y se quedan con la anarquía, ¿verdad?
Escuchemos ahora una crítica más general a todo el argumento de Nozick para no ser anarcocapitalista, que viene desde otro intelectual que hemos estudiado en este programa y que es, por supuesto, Rothbard. Martín nos va a explicar exactamente dónde es que difieren estos dos personajes.
Creo que Nozick acompaña a los anarquistas hasta cierto punto. De hecho, Nozick parte desde un estado de naturaleza y más o menos de la misma forma que arrancan los anarquistas contemporáneos. El problema es que después se desliga un poco, pero creo que por un error conceptual básicamente empírico, si lo podemos ver así, porque no se dice bien. Es cierto, los anarquistas plantean que va a haber empresas de seguridad privada que van a hacer el rol del Estado, pero de forma privada y no compulsiva, pero no se plantea que estas empresas van a pelear entre sí y que ese va a ser su objetivo final y que dentro de esa pelea el resultado va a ser que quede una especie de monopolio natural, que no necesariamente tiene que ser forzoso, ni mucho menos, pero es un monopolio natural donde queda uno, y eso es más o menos lo que se diferencia de los anarquistas. El problema es que eso no es cierto, o sea, no es cierto dentro de la teoría anarquista contemporánea. Los anarquistas contemporáneos dicen, no hay ningún incentivo a que las empresas de seguridad privada peleen entre ellas. Lo que es más concreto que pase es que resuelvan su conflicto pacíficamente a través de negociación, porque eso es muchísimo más barato que ir a una guerra contra otra empresa. El incentivo económico está dado. Por supuesto, no es el único incentivo, pero es un incentivo muy importante. Y entonces ahí está la diferencia fundamental. Si fuera verdad que las empresas de seguridad privada se comportaran como Nozick dice que se van a comportar, entonces Nozick tendría razón. En ese sentido, sí, deberíamos esperar un estado ultra mínimo que sale de todo ese lío de empresas de seguridad privada. Pero bueno, es como dice Rothbard. Ahí es una frase que tiene mucha razón. Si esto va a pasar, ineludiblemente va a pasar. Bueno, entonces intentémoslo, y si va a pasar, no importa lo que hagamos, que pase. Pero probemos por lo menos a ver si no pasa, ¿no? Así que en ese sentido, yo creo que si Nozick viviera hoy y tuviera 30 años, sería un anarquista. Para mí lo sería, porque no veo forma de escaparle a esa lógica, y es muy convincente. Por lo menos de la forma en que algunos teóricos lo ponen. Porque es cierto, Nozick se reconoce, y lo dice abiertamente, haber tenido influencia en Rothbard, y haber leído tanto a Rothbard como a David Friedman, que David Friedman era el teórico anarquista liberal por excelencia, ¿no? Y dice en una de sus famosas notas al pie que su lectura no le cambió su perspectiva, por desgracia, ¿no? Pero yo creo que si no se viviera hoy, sería anarquista, ¿no? No me cabe ninguna duda.
Cada uno puede concluir lo que quiera sobre qué sería Nozick hoy, pero por lo pronto salgamos, ahora sí, de la primera parte de Anarquía, Estado y Utopía para pasar a la segunda. Decíamos antes con Ezequiel que Nozick tiene un argumento muy poderoso en contra de cualquier tipo de redistribución de la riqueza, y a ese argumento se lo ha llamado Wilt Chamberlain, en honor al que fue algo así como el LeBron James, o para nosotros el Messi, de su época. Veamos de qué se trata.
Sí, el argumento de Chamberlain es un argumento muy, muy interesante, muy claro, que se trata básicamente de mostrar por qué, si uno está de acuerdo con la libertad, tiene que rechazar todos los valores que el Estado suele perseguir comprometiendo dicha libertad. Por ejemplo, la justicia social, el bienestar general, la felicidad, la igualdad. Si uno está de acuerdo con la libertad, tiene que rechazar todos esos valores, dice Nozick. Y el argumento es, bueno, Chamberlain, que fue una estrella de básquet, en una sociedad igualitaria, en un paraíso socialista, Chamberlain empieza a cobrarle a la gente una entrada muy barata para que lo vea jugar, ¿no? Entonces la gente voluntariamente elige comprar las entradas, ver a Chamberlain, no hay ningún robo, no hay ningún fraude, la gente está feliz de verlo a Chamberlain, Chamberlain está feliz de jugar y de recibir dinero, fue todo por transferencias voluntarias, pero el resultado de esto, obviamente, ¿cuál va a ser? Que el patrón de la igualdad que había antes se rompe, y que por lo tanto Chamberlain se vuelve más rico que cualquiera en la sociedad. Entonces el punto de Nozick es, si uno quiere cobrar impuestos redistributivos a Chamberlain, tiene que violar su libertad. Y no solamente su libertad, sino también la libertad en algún sentido de las personas que pagaron para verlo, porque las personas que pagaron para verlo pagaron a Chamberlain, no pagaron al Estado. Entonces el punto es, cualquier impuesto con fines redistributivos implica entrometerse con actividades que son pacíficas, con actividades que no tienen nada de malo, y por lo tanto no puede haber nada de justo en eso. Lo que hace Chamberlain es llevar el método deductivo de la lógica a la filosofía política. En la lógica del método deductivo, ¿de qué se trata? Se trata de un argumento válido, es aquel en el cual, si las premisas son verdaderas, la conclusión no puede ser falsa. Si las premisas son verdaderas, la conclusión tiene que ser verdadera si el argumento es válido. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Ezequiel es un hombre, Ezequiel es mortal. Si es verdad que todos los hombres son mortales, si es verdad que Ezequiel es un hombre, no puede ser falso que Ezequiel es mortal. Bueno, ese método deductivo Nozick lo lleva a la filosofía política. Si el proceso, dice Nozick, por el cual una persona se vuelve rica, está compuesto por pasos que son justos, a saber, la gente dando dinero a Chamberlain para jugarlo, o sea, si el proceso es justo y no tiene nada de malo, Si el proceso no implica violar ningún derecho de propiedad, no implica que nadie esté disconforme, que todos estén felices, si el proceso no es malo, si el proceso es justo, el resultado no puede ser injusto, dice Nozick. Entonces, si el proceso por el cual Chamberlain se vuelve rico es algo que nadie diría que tiene algo de malo, como la gente feliz yendo a verlo jugar y pagándole, el resultado no puede ser injusto, y el resultado es Chamberlain siendo rico. Y si el resultado no es injusto, el Estado no tiene nada que hacer ahí cobrando el impuesto con fines redistributivos. Este es el argumento de Chamberlain, digamos, ¿no? A grandes rasgos.
Ezequiel decía recién que Nozick lleva la lógica deductiva a la filosofía política y específicamente que en un razonamiento válido de premisas verdaderas no puede deducirse una conclusión falsa. Pero ¿qué pasa si la premisa no es verdadera? O dicho en criollo, ¿qué pasa si, en realidad, hay algo que está mal antes de que todos se decidan a pagarle a Chamberlain para ver su partido de básquet? Los suficientaristas como Martín, que en oposición a los igualitaristas quieren que todos accedan a lo suficiente para vivir, no lo mismo, tienen algo para decir sobre este punto.
El problema es que Nozick asume, vamos a ser justos, lo asume por ese caso de Arnold, dice que tomemos la distribución inicial como una distribución justa. Y entonces ahí parte de esa premisa. El problema es, ¿debemos asumir eso nosotros en la vida real? Y es difícil, ¿no? Es muy difícil porque habría que ver si están dadas las condiciones de apropiación justa. O sea, olvidémonos de que hay corrupción, de que hay gente que roba y de todas las obvias infracciones que cualquier ideología denunciaría. Hay gente que la está pasando mal, no importa en qué sistema estés. ¿Es justo que esa gente la esté pasando mal? Bueno, es difícil argumentar que, o por lo menos hay que hacer un ejercicio argumental muy serio para decir que la distribución inicial es justa, ¿no? Para luego concluir el ejemplo de lo que quiere construir con el ejemplo de Will Chamberlain. Pero bueno, esa es una crítica más o menos muy específica, ¿no? Muy puntillosa, que los suficientaristas, por supuesto, criticarían. Dicen, no, la distribución inicial de Nozick no es justa porque no cumple la condición de suficiencia, ¿no? Nozick tiene una propia condición, la famosa condición nozickiana. Ahí es donde se aparta un poquito de Locke, ¿no? Locke lo que dice es el famoso pasaje de dejar lo suficiente y tan bueno para los demás, ¿no? La famosa condición lockeana. Nozick rescata un poco esto por esa parte, dice, bien, ¿cuál es la condición que debemos cumplir? Porque Locke no especifica, dice, bueno, ¿qué debemos hacer? Y debemos dejar lo suficiente en un sentido, hay que dejar lo suficiente como para compensar lo que tenías a disposición en el estado de natural. Y eso es una mara muy baja, porque una persona pobre hoy, por ejemplo, una persona pobre hoy en Argentina, tiene más de lo que tendría en un estado de naturaleza. Entonces, la condición nozickiana se cumple casi sin importar lo que haga. Por supuesto, él quizá lo vio, pero eso hace que la condición sea demasiado débil, ¿no? Los suficientaristas, por supuesto, suben la vara muchísimo y dicen, bien, o sea, deberías tener una educación más o menos razonable, una sanidad más o menos accesible, una vivienda no desastrosa, etcétera, etcétera. O sea, es todo un nivel de argumentario un poquito más serio que eso. Pero Nozick plantea la pregunta, como te digo. Nozick siempre plantea preguntas a lo largo del libro que todos los demás teóricos posteriores vienen a resolver.
Pasemos ahora, entonces, a la utopía, que es la tercera parte del libro de Nozick. ¿Por qué vale la pena el estado mínimo que propone? Nos lo cuenta Guido.
Y la tercera parte del libro, la menos conocida, yo creo, incluso en la academia, son las reflexiones sobre utopía que hace Nozick. Lo que hace en la tercera parte del libro es mostrar que el ideal de justicia definido por la teoría intitular no es solo un ideal lógico, el ideal de consistencia con los derechos lockeanos. Porque alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué son atractivos los derechos lockeanos? Hay mucha literatura que objeta la idea misma de derechos de propiedad, como inmoral, como promotora de la ambición desmesurada, de la codicia. Entonces, lo que él muestra en la tercera parte es que el estado mínimo es atractivo. Digamos, es una idea por la cual vale la pena luchar, porque es una meta idea que permite que todas las ideas, los ideales políticos que la gente pueda tener, se realicen con la condición de que no se le impongan a otros. O sea, la teoría de él muestra muy bien, es compatible con el comunismo, pero no es compatible con el muro de Berlín, porque en un estado mínimo a nivel mundial, todo el mundo puede hacer transacciones para fundar comunidades, por ejemplo, socialistas, fundar kibbutz, como ha habido en Israel y hay. Puede fundar diversas formas de organización social, incluyendo formas de organización social tradicionalmente asociadas al socialismo, al extremo opuesto del libertarismo. Todo eso tiene cabida en el Estado mínimo. Lo que no tiene cabida es imponer, obligar a la gente a vivir dentro de esas reglas. Entonces, la única condición que hay para que se formen comunidades de todo tipo, comunistas, capitalistas, socialdemócratas, comunidades religiosas, comunidades al servicio de los más diversos ideales, es que haya un derecho de emigrar hacia otras comunidades. Por eso él cree que la teoría intitular de la justicia es un ideal por el cual vale la pena luchar, porque es la condición de posibilidad de la realización de cualquier ideal político, sin recurrir a un Estado policial.
Llegado el fin de nuestro recorrido por anarquía, Estado y utopía, le pregunté a Ezequiel cuál es la principal contribución de Nozick al liberalismo mundial. La respuesta se la pueden imaginar.
Me parece que la gran contribución es al liberalismo mundial es Anarquía, Estado y Utopía, que es el libro que hemos estado discutiendo. De hecho, es la única obra, el único libro que hace Nozick sobre filosofía política, porque no sé si esto no es muy sabido, Nozick no era un filósofo político. Nozick se dedicaba a temas súper abstractos que tenían que ver con la naturaleza de la racionalidad, con la filosofía de la física cuántica, pero era una persona que, como todos, tenía ciertos pensamientos políticos y escribió Anarquía, Estado y Utopía. Y por eso es que después no le contestó a nadie, porque él volvió a dedicarse a lo suyo.
Pero esto no termina acá, porque lo que dice Ezequiel acerca de que Nozick se ocupaba de otras cuestiones es cierto y también incluye algunas que nos interesan en este podcast. Nozick, por ejemplo, tiene un artículo que se llama ¿Por qué los intelectuales se oponen al capitalismo? Un tema sobre el que Mises y Hayek tuvieron algo para decir alguna vez, pero al que Nozick le da una vuelta de tuerca bastante original. Escuchemos a Ezequiel.
Sí, lo que sostiene Nozick es que los intelectuales, por lo general, se sienten muy cómodos en ambientes en donde existen pautas o patrones, en donde los bienes o los premios y castigos se distribuyen de acuerdo a ciertas pautas bien establecidas, básicamente la escuela secundaria, la universidad, en donde ellos triunfaban porque ahí la pauta era el que mejor nota saca, el que mejor le va en el examen, mejor nota tiene, o gana trofeos, o es abanderado, etc. O sea, los intelectuales, o muchos intelectuales, piensan que la vida real es, o debería ser, exactamente igual que la escuela secundaria o la universidad, en donde el que más estudia, o el que más mérito hace, o el que más esfuerzo hace, es la persona que más premios reciben. Y luego posiblemente salgan a la vida y se encuentren con que el que era medio vago termina triunfando porque termina haciendo algo que le gusta o se le ocurre una idea genial, y quizás el nerd que se la pasaba estudiando todo el tiempo termina estudiando algo que no, para lo cual no hay mucha demanda en el mercado y termina ganando poco dinero. Entonces lo ven como injusto porque están acostumbrados y se sienten cómodos en un ambiente de laboratorio en donde rige una pauta de justicia y los premios y castigos se distribuyen de acuerdo con eso. En parte Nozick dice, la sociedad capitalista o la sociedad libertaria, no es lo mismo obviamente, pero acá por motivo de simpleza lo estoy usando como sinónimos, la sociedad libertaria, la sociedad capitalista, no es una sociedad pautada, es decir, no hay una fórmula, un patrón que va a determinar quién recibe más premios y castigos. La gente puede hacerse rica o pobre por miles de razones. Entonces, eso es lo que no les gusta a los intelectuales, dice Nozick. Saber que no hay meritocracia al máximo nivel en la sociedad capitalista como sí en los ambientes de educación formal. Eso quizás puede explicar también por qué los intelectuales odian tanto a los empresarios, ¿no? Tanto a los empresarios o a la gente que hace finanzas. Tienen la concepción de que no merecen lo que tienen, porque manejan una noción de merecimiento que está separada de lo que la gente desea en la sociedad. Lo que la gente desea en la sociedad es lo que demanda y eso es lo que tiene más éxito. En fin, da para largo la discusión, pero en pocas palabras es eso lo que Nozick sostiene en ese artículo.
Y ahora sí, saliendo de la filosofía política, o no, según como se lo mire, escuchemos a Martín, que nos va a hablar de algunas preguntas interesantes que hizo Nozick para los liberales, que a veces han quedado sin responder.
Nozick dice, bien, ¿cuál es el estatus moral de los animales? Tenemos que plantearnos eso porque, o sea, ¿podemos hacerle lo que le hacemos a los animales ahora? ¿Tenemos que tratar a los humanos y a los animales no humanos de forma distinta? Ciertamente él reconoce que no somos iguales, por lo menos algunas personas no son iguales a muchos animales no humanos, ¿verdad? Porque hay casos marginales. Pero lo cierto es que él mismo reconoce que, por ejemplo, el hábito que tenemos o que tienen las personas de comer carne está injustificado porque el peso moral de la diferencia entre comer carne y no comer carne, comer una alternativa, no sobrepasa el peso moral del sufrimiento y la vida animal. Y eso es algo que dicen los vegetarianos contemporáneos. O sea, no me sorprendería que no sí que haya sido vegetariano con ese argumento. Y dice explícitamente que no deberíamos hacerlo. El problema es, bien, ¿qué deberíamos hacer con los animales? Y Nozick se queda trabado en una pregunta que es, ¿el utilitarismo cómo responde a este problema? Su conclusión es que el utilitarismo no soluciona este problema, y ahí es donde menciona la pasada el utility monster. Alguien que consume tanta utilidad que el sufrimiento de las demás personas es irrelevante porque su utilidad lo sobrecompensa. Y lo menciona la pasada, pensar que luego quedó como un ejemplo de manual, como si hubiera escrito 1.000 millones de hojas al respecto y es solo un párrafo, ¿no? Y deja la pregunta abierta, no se plantea mucho más. En realidad eso lo hace con muchos temas, pero en este en particular es como que no hay una literatura prominente que le haya seguido. Y mucho menos liberal, los liberales casi ni siquiera hablan del tema, y en especial los más right libertarians ni siquiera se meten en el tema, porque el marco de Rothbard, que es el marco donde más paradigmáticamente se manejan, es muy especista, entonces directamente ni siquiera se plantea la pregunta. Y es una pena, porque te estás perdiendo todo un debate académico y moral muy, muy fascinante, donde incluso teóricos liberales ya se metieron y lo hacen muy bien, como Michael Huemer, que tiene un libro sobre vegetarianismo.
¿Y cuáles son otras grandes así contribuciones de Nozick en términos de debates que plantee o de contribuciones que él haga a debates ya existentes?
Nozick fue pionero en muchas áreas. Se me ocurre, bueno, el derecho de los animales fue una. En el tratamiento de los innocent threats, amenazas inocentes o los agresores inocentes, él también fue pionero. Por ejemplo, para poner el ejemplo que pone él, ¿qué pasa si una persona se cae de un risco o se cae del segundo piso y va a caer encima tuyo? Bien, esa persona es obviamente inocente. Ponele que la empuja una persona de arriba, ¿no? Esa persona es que está cayendo, que va a caer sobre vos, es inocente, y te pregunta, si vos tuvieras un arma desintegradora, ¿estarías justificado en dispararle para no morir? Y uno, la intuición parece ser que sí, ¿verdad? La intuición moral que tenemos parece ser que sí, que es permisible, y sin embargo esa persona es inocente. Esto es importante porque lo que estamos haciendo es verificar la moralidad de la inocencia, ¿verdad? Y eso puede ser útil para contribuciones en otras áreas. En particular, a mí me interesó mucho cuando lo leí en el tema aborto, ¿verdad? Porque en el aborto siempre se suele argumentar que el feto es inocente. Y claro, uno cuando estudia las innocent threats, innocent aggressors, se da cuenta que, bueno, la inocencia, ojo, porque no es todo, ¿no? Es cierto que está mal matar personas inocentes generalmente, sin justificación alguna, pero no nos basemos siempre en la inocencia, porque cuando incluimos la inocencia aparecen problemas como este, ¿no? Y en eso Nozick fue pionero, en eso Nozick fue pionero.
Terminamos así con el 25º y último episodio de Cuatro Siglos de Liberalismo. En el momento en el que estoy grabando, este podcast lleva ya unas cuantas decenas de miles de reproducciones, y la verdad es que estoy muy contento de que eso sea así, porque al principio no sabía cómo iba a salir, pero terminamos teniendo un programa con más de 40 invitados a lo largo de Hispanoamérica, y semana a semana muchos de ustedes fueron escuchando capítulos, comentándolos en las redes sociales, valorándolos en las plataformas, sugiriendo cambios, todo lo cual agradezco infinitamente. Ha sido un honor reunir a tanta gente para hablar sobre la historia del liberalismo moderno y espero que aunque sea un episodio le haya servido a una persona para entender un poco más de qué se trata toda esta moda, entre comillas, liberal, y también para poder descubrir el propio liberalismo interno. Espero encontrarlos nuevamente en el futuro, ya sea en este o en otros proyectos, pero permítanme darles las gracias una última vez por haber estado del otro lado.